Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para iniciar un día más, para seguir haciendo familia juntos, para poder compartir la alegría de vivir y pues esa oportunidad de volver a casa. Es el tema de hoy. Les saludo a su amigo Carlos Canseco, desde Sherman, Texas, y acompañado desde Metepec, Estado de México. Hoy en México está nuestra amiga, coach y terapeuta familiar Maru Laje. Bienvenida, Maru.
Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia.
Buenos días, Maru, y buenos días a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén. Muchas gracias por compartir con nosotros. Es una bendición estar juntos. Es un regalo el que podamos compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de familia. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Ahí, acuérdese de descargar la aplicación de EWTN. Ahí puede encontrar la radio, puede encontrar la televisión, puede encontrar muchos otros contenidos de fe, de familia, y que puede ayudarlos en este caminar del día a día. Así que, pues, descárguela y también pues siga siendo familia con nosotros. Ahí dentro de esta gran familia tenemos a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire y nos llevan hasta los confines de la tierra. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios y nos ponemos en oración en nuestro momento diario de intercesión familiar. Lo hacemos por la misión que Dios nos ha dado y por nuestra familia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Y nos acercamos a Él con esa plena confianza de ser hijos, hijas amadas, hijos amados. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Y ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. ¿Nos ayudas, Maru?
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en la reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones y en este momento ponemos aquello que más queremos pedir a Dios. Oramos por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Nos ayudas, Maru.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestra familia. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. ¿Nos ayudas, Maru?
Ponemos en nuestra oración. Van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. ¿Nos ayudas, Maru?
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro en ti confiamos.
Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derraman su gracia sobre nosotros, nuestros hogares, y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues qué alegría estar juntos de nuevo, Maru. Como cada semana, es un regalo entrar en estas charlas sabrosas en donde buscamos acompañar a la familia desde las diversas realidades que tenemos y en verdad que pues, creo que en este tiempo es tan importante permanecer en ese camino de reflexión, ¿no? Es un hábito necesario el poder ser reflexivos, no en el punto de quedarnos ensimismados en nuestras reflexiones, sino reflexionar y conectar con la realidad, reflexionar y convertir esa reflexión en una acción concreta que nos pueda orientar para ir creando, construyendo de la mano de Dios nuestra vida. Y en especial, hoy le hemos puesto este regresar a casa pensando en todo este auge que está habiendo en diferentes países de el retorno inesperado de los jóvenes a la fe. Y por un lado, pues la gente que está en contra de la iglesia en general, pues piensa o dice, esto es una moda. Pero al final de cuentas hay algo que no puede negar, que es que en esta cultura en la que vivimos, en medio del globalismo, en medio del internet y de todas estas esta cultura que viene a través de los medios de comunicación y las redes sociales, hay algo que llega al sinsentido, el pensar que la libertad sin sentido es solo otra forma de ser esclavo. Y paradójicamente, el que muchos empiecen a volver a pensar en la fe, en especial los jóvenes, y lo digo en especial los jóvenes porque se me hacía bien interesante unas frases que decía un psicólogo que es creyente y decía, las personas mayores les cuesta mucho más trabajo poder regresar a casa, porque pues las historias que se cuentan ya están más endurecidas y el cambio es más difícil, pero no es imposible, Maru.
Así es, Carlos. Fíjate que entre jóvenes y entre mayores, ¿no? Cuando estamos justamente reflexionando sobre la vida, luego decimos, vamos a filosofar. Y pues efectivamente, hay una ciencia de reflexión de lo humano que es la filosofía. Y la filosofía pues tiene corrientes de fe que justifican y fundamentan científicamente nuestra fe, pero también hay corrientes que nos alejan de esta fe. Son basadas, fíjate, en el siglo pasado, con la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una decadencia de la fe y muchas de estas corrientes existencialistas, como Nietzsche y otros, no niegan literalmente y con todas las palabras, niegan la existencia de Dios y nos llevan a un vacío existencial que ellos mismos la describen en su metodología fenomenológica y nos dicen, ¿no? Pues vivimos en un vacío y todo se vale y todo se puede y pues promueven un relativismo. A mí me impresiona muchísimo, Carlos, cómo estas filosofías que nadie lee, porque pocas personas las leen, pero cómo están imbuidas, inmersas en el pensamiento y en la acción de los jóvenes. Mucho de los jóvenes. O sea, los jóvenes de fe, yo tengo pacientes que están ahorita, ¿no?, terminando el high school, y para ellos es muy importante encontrar una universidad donde se promueva la fe y se defienda. Incluso tienen miedo a perder la fe porque les han dicho que en la universidad, y justamente leyendo todas estas corrientes, hay jóvenes que pueden perder la fe. Y sin embargo hay otra gran corriente que en el último siglo, como una gran ola y como un gran tsunami, pues han llevado mucho a los jóvenes a este sinsentido, a esta pérdida de la fe. Y pues en medio de las crisis que hemos vivido como humanidad, pues los jóvenes son fácilmente influenciables en este sentido y filosofando empiezan a vivir este sinsentido, este absurdo existencial.
Sí, y aunque parezca paradójico, pues no está lejos de la historia de los últimos 200 años, cuando menos. Y es que poco a poco el hombre se ha ido vaciando en medio de la violencia, en medio de las guerras. Y en estos tiempos en los que hay guerras, pero son de forma diferente, y no deja de haber este sufrimiento y esta opresión en el mundo, sino ahí está el vacío interior que viene de ese desconectarte, desconectarte al estar conectado al internet solamente, ¿no? Y te lleva a este relativismo, a este individualismo encerrado en sí mismo, o a este que le dicen narcisismo digital del selfie, y yo, y yo, y yo, y en medio de eso, pues llega un momento en que el alma de estos hijos de esta generación, pues se van sintiendo vacíos, pero en medio del más grande vacío es en donde viene la más grande oportunidad de encontrar el camino, la verdad, la vida, y ahí es en ese lugar que podemos ver, por ejemplo, el arquetipo del hijo pródigo, ¿no? Que de alguna manera va y se gasta todo lo que tiene. No solo lo que tenía, sino lo que no era suyo, porque toma a la fuerza su herencia y se va a vivir la vida loca y pierde el sentido de la vida, pierde el sentido y en medio de esto, pues viene la oportunidad de regresar a casa Y pensar que pues muchos en todas las edades tenemos esa misma oportunidad de regresar a casa, para encontrar el amor, de regresar a casa para poder hacer y crear, de regresar a casa para encontrar nuevas formas de enfrentar el sufrimiento y teniendo esa certeza interior que al final podemos decir después de la Primera Guerra, después de la Segunda Guerra, todavía el entorno era profundamente religioso y eso ayudaba al proceso de recuperación. Pero las secuelas de estas dos guerras y luego toda la Guerra Fría del siglo pasado genera este individualismo, este vacío que hoy pues vuelve a surgir como ejemplo pensando el tiempo aquel de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, en el cual estando San Juan de la Cruz en la cárcel, encuentra a Dios. Y Santa Teresa, en medio de grandes luchas en contra de aquellos que le estaban persiguiéndola porque quería un cambio para regresar a la verdad, para regresar a lo esencial. Y creo que estamos en ese camino de regresar a lo esencial, Maru.
Así es, Carlos. Mira, es por épocas y es también un proceso de crecimiento individual de cada persona, pues cada quien en el contexto en el que va creciendo. Pero este péndulo de vivir lejos de la fe, con fe, este péndulo de ida y de regreso es histórico, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Roma y esa época de la decadencia, donde ¿dónde estaba Dios? Estaba perdido en el espacio. Pero de haber llegado a los máximos extremos, pues luego viene este regreso del reencuentro y el nacimiento pues del cristianismo y el encuentro con esta naturaleza. Porque este llamado interno hacia la fe, hacia lo sagrado, pues lo tenemos inscrito en nuestra propia naturaleza. Pero luego vienen justamente estos autores, ¿no? Filósofos que la niegan. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando al principio para terapeuta, ¿no? Y de verdad leía Nietzsche, pero con todas sus palabras dice: Dios no existe, la naturaleza humana no existe. Entonces yo decía, a ver, a mí me lo demuestran con manzanas y palitos, porque si no, no les voy a creer. Yo soy una persona que me he formado desde niña en escuelas católicas, y en esta discusión me acuerdo, lo platico como testimonio, que llego y le digo a mi perrito, ¿no? Que te cuento que me dijeron, ¿no? Que Dios no existe y la naturaleza humana no existe. Y el perrito movía la cabeza para un lado y para el otro. Y le digo, y si no me crees, te voy a decir algo más fuerte. Si la naturaleza humana no existe, la naturaleza perruna menos. Y el pobre perrito decía, ¿qué le pasa, no?
No, pero,
entonces
pero...
el pobre perrito también estaba en crisis existencial. Pero... a ver, Carlos, la naturaleza humana existe porque existe, y este llamado interno, esta vocación hacia nuestro encuentro con lo sagrado, con Dios, con Cristo, lo tenemos en cada una de nuestras células. Y que las ideologías y los pensamientos nos quieran negar esto, pues eso es lo absurdo. Y sin embargo, esta ola, ¿no? Porque al estar unidos con personas que tienen este pensamiento que nos aleja, la música, Carlos, la música, las letras de la música, ¿cuántos jóvenes se pierden en las letras de las músicas que traen este mensaje de hedonismo, de individualismo, de tú haz lo que tú quieras y todo se vale y nos volvemos tan silvestres y tan salvajes? Pues que queremos acallar ese llamado, pero la naturaleza misma nos regresa a las crisis a las que nos llevan los excesos, pues nos lleva nuevamente a esta reflexión y a este retorno a la casa, a la casita sagrada, a esa casita sagrada que no está fuera de nosotros en los templos, sino en nuestro corazón y en nuestra alma misma.
Sí, y ahí es clave pensar como, y lo pienso desde que nos puede escuchar alguien que esté en ese proceso de ser hijo pródigo, ya aunque tenga 60 o 70 años, pero que está así como que, ay, como que quiero escuchar algo, pero como que no lo quiero escuchar, como que me conviene, pero no me conviene. Pero al final de cuentas, tienes que, pues, que descubrir esa esencia del llamado de que Dios existe porque Dios te llama. Y puedo pensar en tantos testimonios a lo largo de los últimos dos siglos, desde los 1800, 1900 y en estos últimos 25 años del siglo XXI, he tenido la oportunidad de encontrar tantos y tantos testimonios de conversiones de aquellos que andaban perdidos, de aquellos que eran musulmanes, otros que eran protestantes, otros que eran ateos, otros que eran agnósticos, y de cómo han ido encontrando respuestas, primero, que le van dando sentido a la fe católica, porque la fe, pues, es una fe reflexiva, es una fe que busca la verdad, y una fe también que tiene esta experiencia de vida y de encuentro con Dios. Y muchos han encontrado a Dios, muchos han encontrado las respuestas, muchos han encontrado ese regreso a casa, pero al mismo tiempo puedo pensar en cómo es un proceso, ¿no? Es un proceso de ir venciendo esa rebeldía, ¿no? De ir haciéndote consciente de cuáles son las consecuencias negativas, pero también las positivas. Porque me acuerdo, Maru, de un papá con el que platicaba hace algún tiempo, que me decía que su hijo, pues, se había casado y se había ido en una iglesia protestante. Y yo decía, pues mira, no le fue tan mal, ¿no? Se convirtió en una persona de fe, se convirtió en una persona religiosa, pero él, el papá, estaba como muy enojado. Y le decía cada cosa tan agresiva, y yo pensaba, pues mira, creo que desde ese lado, pues es más difícil que el hijo regrese a casa, ¿no? Porque no es a punta de enojo o de sombrerazos, como otra señora que llegamos a una comida a casa de unos amigos después de una primera comunión, y llegaron los invitados, y estaba la señora, estaba el padre que había oficiado la misa, y estábamos nosotros, y llegó una de sus hijas, y la señora ahí enfrente del padre y de todos en la mesa empieza a decirle: padre, quiero que regañe a esta muchacha porque no ha bautizado a sus hijos. Y yo dije: ay, señora, por favor, ay, cómo le necesita un poco de prudencia. Y nosotros nos queríamos meter abajo de la mesa, pero el punto más que ella no se daba cuenta, ¿no? Pero decía: wow, es que no te das cuenta que en esa postura tus hijos no van a regresar a la fe. Es en el verdadero testimonio de amor, pero también, o sea, puedes vivir tu fe, pero también hay que ir aprendiendo a dar razón de tu fe. Y tercero, convertirlo en obras verdaderas de amor, ¿no? Pensando en cosas extremas de testimonio cristiano, recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta, que levantaba a los moribundos, y uno de los moribundos que atendió era uno de los que más se había molestado con ella, porque era un hindú, y recogió al hindú y lo acompañó, y fue una cuestión terrible socialmente, porque los hindús luego fueron hasta a tratar de atacar ahí a las misioneras. Pero salió el hombre y dijo, pues yo estoy bien. Y no solo estoy bien, sino que me están tratando bien. Y viene en ese proceso de caridad el camino a la conversión y la transformación de la vida de los otros, Maru.
No, has tocado un tema que para mí se me hace como nodal o central. Los papás de los jóvenes que van perdiendo la fe, ¿no? Y entonces esta polarización que se genera dentro de la familia y que es tan propia justamente de estas ideologías existencialistas que buscan enfrentar hombres contra mujeres, padres contra hijos, viejos contra jóvenes, jóvenes contra viejos, y eso es lo que buscan polarizar. Y nosotros caemos en el juego, pero así voy a decir, ¿no? Como abejas en la miel, por no decir moscas en la miel, porque de verdad caemos muy fácilmente los padres pensando que en función de que nosotros estamos en la verdad y en el bien y que vamos a la iglesia y que estamos cerca de la Eucaristía, podemos someter, ofender, lastimar a los jóvenes, humillarlos públicamente como me estás platicando en este ejemplo, y lo único que hacemos es vacunarlos y alejarlos más. Hay un ejemplo en la historia, ¿no? Que nos indica lo que los padres tenemos que hacer cuando nuestros hijos están en esas crisis, y es la historia de Santa Mónica y San Agustín. San Agustín andaba pues por malos pasos, San Agustín, San Pablo, pero bueno, vamos a con San Agustín, por malos pasos. Y la Virgen, ¿cómo contestó? Pues su madre, Santa Mónica, no era la Virgen. Santa Mónica contestó orando por su hijo sin perder la fe, sin descanso, y fue tal su fe y la fuerza de su oración que finalmente llega esta conversión de su hijo. Y entonces yo sí de verdad subrayo también el papel de los padres de los hijos que pierden la fe. No, que los hijos pierdan la fe es una cosa, pero que los padres perdamos la fe en nuestros hijos y en la fe, esa es otra. Y entonces, como sistemas familiares, mantenernos unidos en oración, en fe, en confianza de que nuestros hijos en su libertad, porque esa es otra, si Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos da la libertad para elegir, nosotros como padres tenemos que ser fieles a esta facultad que Dios nos da, y permitir que nuestros hijos pasen por sus crisis, permitirles que ellos elijan y desde su libertad interior, fruto de su reflexión, porque cuando los hijos se alejan van a vivir las consecuencias de sus acciones, hasta la última gota a veces, lamentablemente. Y es a través de esas crisis que los hijos reflexionan y regresan por sí mismos, no porque nosotros los jalamos, porque si queremos jalar y obligar el proceso de nuestros hijos, en lugar de acercarlos, pues los alejamos más.
Así es, Maru, y con esta idea, pues vamos a ir a un pequeño corte. Quiero compartir un canto que nos ayude a reflexionar, porque es esa perseverancia de nuestra fe, pero también ese camino de ayuda, porque en el caso de San Agustín encontró a un obispo que lo ayudó a reflexionar. Su mamá quizá no tenía las palabras para ayudarlo, porque era un hombre muy inteligente y filósofo, pero pues ella fue acompañando el camino y encontró quien podía platicar con él, que lo ayudara a reflexionar, y en medio de esa crisis tiene esta experiencia y encuentro con Dios que cambia su vida y que lo transforma en totalmente, ¿no? Y entonces creo que la oración, el amor, el aprendizaje y la búsqueda de la verdad, porque en el fondo el alma humana necesita de Dios y necesita de la verdad, de la bondad, de la belleza, de todo lo que es verdadero, que nos hace sentido en la vida, y en medio de eso el amor transforma las cosas. Por eso tenemos esa gran oportunidad cada uno de nosotros de entrar en esa reflexión y más en estos tiempos que hay pues todo esta esas ideologías que esperan que el otro reaccione, ¿no? La ideología que viene pues mucho del marxismo ateo a uno los pone en una posición de víctima. Uno es la víctima y el otro es el victimario. Uno es el abusador y el otro es el abusado. Y en medio de esto, la visión cristiana es cómo puedo amar, acompañar y ayudar a que el otro descubra el sentido de su vida y que encuentre consuelo en el sufrimiento interior que está viviendo y que encuentre sobre todo el amor de Dios que transforme su corazón. Y nosotros, aunque tenuemente, podemos reflejar ese amor. Y pues voy a compartir este canto. Vamos al corte, seguimos con Marulaje, su servidor Carlos Canseco. Estamos hablando de regresar a casa y vamos al corte.
Servirte, quiero recibir tu bendición. Antes de morir, quiero alabarte, entregarte todo el corazón. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero vivir por ti hasta el final.
Seguimos adelante en su programa Hoy es tu gran día. Está hablando de regresar a casa, platicando con Marulaje, nuestra amiga, coach y terapeuta familiar, y su servidor Carlos Canseco, aquí en Sherman, Texas. Y creo que Está muy rico este diálogo, Maru, pensando cómo, pues, más de algún papá o abuelo está muy preocupado. Pero cuando entramos en modo reactivo, el enojo, la tristeza o la ira, mal encaminados, porque las emociones no son buenas o malas, es qué hacemos con ellas. Puede ser que esa ira positiva me empuje a leer muchos libros para que pueda yo comprender cómo está mi hijo, ¿no? O sea, puedo encontrar esa motivación, encontrar el coraje de manera positiva, o la tristeza puede ser buena cuando entramos en esa reflexión y en ese proceso de reconciliación con nosotros, con nuestra historia y de perdón. O también, pues el miedo puede ayudarnos a protegernos, pero no para paralizarnos, sino para decir, ok, ahora me detengo a pensar. Cuando empiezo a pensar, entonces puedo razonar, y al razonar puedo responder de manera diferente ante este reto que implica, pues, las ideologías que nos rodean, el adoctrinamiento que hay de parte de los gobiernos a nuestros hijos. Pero cómo, si vamos a la historia, mamás como Santa Mónica y tantos y tantas que han enfrentado luchas tremendas. Y pensaba, Maru, en una historia que se me hizo tan interesante, de que pues ya en los últimos siglos, ya como en el siglo XVIII, fueron misioneros al Japón, o en siglos anteriores habían llegado, en la época del virreinato, desde Filipinas, hubo quien llegó a Japón y hubo muchos, hasta samuráis católicos, pero luego entró otro rey, otro gobierno, y echó fuera todo lo cristiano. Y entonces, cuando volvió a abrirse un poquito, llegaron unos misioneros, y cuál sería su sorpresa, que se encontraron con muchos católicos que por abajo del agua habían sobrevivido en su fe y la habían compartido desde su realidad en medio de grandes persecuciones. Y lo mismo está sucediendo en China, ¿no? Hay un crecimiento increíble de la fe en medio de grandes persecuciones pues precisamente del ateísmo. Y podemos pensar, si eso vive alguien que está en un entorno tan difícil, ¿cómo nosotros no podemos también compartir esa fe desde el amor y convertirlo en acciones concretas, ¿no? En acciones de servicio, en acciones de creatividad, en acciones de encuentro, en preocuparse por el prójimo generosamente, empezando por nuestra familia, ¿no? Y este testimonio le va a dar ánimo, le va a dar ilusión, le va a dar vida, le va a dar corazón a nuestros hijos que puedan estar en medio de las crisis más difíciles, Maru.
Carlos, yo creo que ya ahorita hacia el final del programa, pues esta reflexión, ¿no? De a pesar de estos péndulos donde se van, ¿no? Como hablábamos de Roma, o lo que estamos hablando actualmente con este pensamiento marxista que se está infiltrando en cada una de las familias, las más atacadas, pues las católicas, y que tenemos esta fe y queremos transmitirla a nuestros hijos y encontramos esta resistencia. Pues en medio de este péndulo histórico de fe y no fe, fe no y fe, lo que permanece es el eje, que es Cristo. ¿Por qué ha permanecido durante 2000 años a pesar de estas subidas y bajadas históricas? Pues porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, lo dijo él, y solo pues el que cree en él tendrá vida eterna. Y esta es una verdad tan profunda que cuando toca nuestro corazón profundamente, pues se logra esta conversión. Y bueno, el llamado también, o sea, yo subrayo que cuando uno de nuestros hijos está en esta crisis de fe, no está en crisis de fe nuestro hijo, está en crisis de fe la familia completa y cómo todos respondemos ante estos desafíos, ante estos retos, y cómo si nos unimos y ponemos el bien común y ponemos, logramos por los padres, ¿no? Si los hijos pierden la fe, pero los padres no la podemos perder, ni la fe en Cristo, ni la confianza en nuestros hijos. Si nos unimos en este sentido, nos vamos a recuperar y esto será solo un momento transitorio.
Sí, y ahí, fíjate, quiero pues concluir recordando un testimonio de un buen amigo. Él emigró desde Guadalajara hasta San Antonio, y sus hijos pues eran adolescentes, y en el camino pues todos se alejaron y entraron en unas crisis con problemas de drogas, con problemas de rebeldía, con problemas que tienen que ver con lo mismo que sucede hoy en cada familia por toda la situación de las ideologías. Pero en la oración perseverante de él y de su esposa, y en el acompañamiento de amor de él y de su familia, en el camino todos eran cinco, y los cinco se fueron y los cinco regresaron. Y no todos regresaron. Una de ellas se fue a vivir a Corea, pero lleva una vida en que regresó a la casa de Dios. Que ese es el punto clave, ¿no? No es que estén pegados a nosotros, sino que retomen el camino de la vida y que puedan también encontrar el sentido, el propósito y la misión de su existencia. Y ahí, pues, creo que hay muchas experiencias a lo largo de los siglos que nos pueden motivar, que nos pueden dar esa luz de esperanza de pensar, aunque estés en crisis como familia por esta situación, no todo está perdido. Todo es un proceso y tú puedes vencer, porque el que sigue amando después de todo es el que va a ganar. Porque el amor es el que va a ganar. Y por eso lo dice el mismo San Juan. Dios es amor. Y por eso lo dice también el mismo San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en medio de esos diálogos, cada uno de nuestros hijos, hijas y nuestra familia irá encontrando esa oportunidad, pero esa perseverancia en la fe, en la oración y en este camino de aprendizaje, ¿no? Porque creo que todos podemos pasar por ese momento de que reaccionamos, todos podemos pasar por ese momento en el que nos desanimamos, y todos podemos pasar por momentos, pero esos son solo eso, momentos. La perseverancia en el camino es, no importa cuántas veces me caigo, sino cuántas veces me levanto, hasta que esto se convierta en un hábito de vida de esperanza, Maru.
Así es, y yo cerraría pues con la reflexión de San Juan Pablo II, el Papa de la Familia, que dijo, y retumba todavía en mi corazón sus palabras, en la misa multitudinaria en la Ciudad de México: no tengan miedo, hay que vencer el mal con el bien. No hay que perder nunca la confianza de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Confiemos en ellos. Nosotros, nuestro papel es sembrar las semillas de amor, de paz, las semillas de la fe. Y el fruto pues depende de nuestros hijos, pero también está Cristo ayudándonos a regar y acompañar a nuestros hijos para que esas semillas den fruto, mucho fruto y en abundancia.
Pues muchas gracias, Maru. Y vamos a concluir como cada día, ¿no? Todos los días terminamos con un misterio del Rosario, esperando que a lo largo del día tú lo continúes, que tengas esa motivación para orar por tu familia, y que juntos estamos sembrando el cambio del mundo a través de nuestra pequeña oración y nuestras pequeñas grandes acciones de amor, venciendo el mal a fuerza de hacer el bien. Y hoy vamos a tomar el segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, y le pedimos a la Virgen, en esas familias en las que parece que se ha acabado el vino, que se ha entrado en crisis, que ella pida a Cristo el milagro. Su intercesión poderosa nos ayude a lograr esa transformación y a perseverar en el amor en nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Maru. Llegamos al final del programa y con una gran oportunidad de seguir adelante como familia, Maru.
Gracias, gracias, Carlos, a ti, a Elke, por la oportunidad. Y saludos pues sí, a la audiencia.
Gracias a toda esta familia que hacemos juntos. Esa esperanza, esa confianza, esa fe nos levanta para aprender, para crecer, para madurar, para seguir adelante en familia. No lo dudes, vence el mal a fuerza de hacer el bien. Hoy es tu gran día.
Tu gran día.